Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches y bienvenidos ya que te acabas de incorporar aquí a la sintonía de la noche de COPE. Suena el Enter Sandman de Metallica. Y Metallica no, pero interesante está la noche porque en Los Ángeles está celebrando la gala de los Emmy 2014. Inés Quintanar, seguimos contando cosas, galardones que están teniendo lugar.
Sí, que nos hemos quedado a medias antes. Mejor actriz de comedia ha ganado, que no lo he dicho antes, Julia Louis-Dreyfus por Beat, que es una comedia, pero de política. Está muy bien también, yo también la he visto, es que me he visto todas. Pero yo quería que ganara Amy Poehler de Parks and Recreation, que me gusta mucho esa serie también. Es otra serie de comedia política.
Sí.
Pero tiene un humor como más negro del que a mí me gusta.
Ah, muy bien, muy bien.
Mola mucho, mola mucho.
Yo es que de momento no puedo participar mucho porque como no veo prácticamente comedias, o sin prácticamente no veo comedias, pues no...
Hombre, pero estas comedias molan mucho.
No, si yo no digo que no sean buenas, digo que no las veo.
Pues tienes que verlas.
¿Qué más cosas?
Bueno, y acabo de ganar otra de mis favoritas, Steven Moffat por Sherlock, a la mejor película y miniserie. Ha ganado el premio. Sherlock también, recomendadísima.
Sí,
solo
señora.
Son tres episodios...
Por temporada.
Por temporada.
Y son excelentes.
Y son una maravilla.
Mira, está Martin Freeman ahora ahí en... Hombre, y Colin Hanks de Fargo también.
De Fargo,
ahora...
bueno, Fargo, otra que tal baila, ¿eh?
Sí,
esa
sí,
es
sí.
Otra...
Oye, que hemos visto también a Kathy Bates, que la han premiado con... bueno, han recogido premio de American Horror Story, supongo que haría referencia al guión, ¿no?, de alguno de los capítulos.
Sí, hacía referencia al guión y bueno, yo no he visto la serie, pero al parecer tiene bastantes seguidores. Yo no lo comparto. También tenemos mejor actor en serie de comedia, que no nos sorprende para nada, porque prácticamente gana todos los años, a Jim Parsons en Big Bang Theory. Y luego, bueno, una anécdota graciosísima que quedará para los Emmys es el beso entre Bryan Cranston y Julia Louis-Dreyfus.
Bueno, ha sido un beso de estos eternos, casi, bueno, cómico, diría yo. Tenemos el corte en el que se escucha la entrega al galardón al mejor actor de comedia.
Vaya, madre mía, de verdad que no me lo creo. Quiero empezar dando las gracias a los demás candidatos en mi categoría. De verdad, que veo vuestro trabajo y me inspiráis, y me quedo corto diciendo eso. De verdad, que veo todo vuestro trabajo y hacéis cosas que yo sería incapaz de hacer. Veo actores que son capaces de hacer aquello que a mí no me sale, que con total seriedad abordan papeles que están en cualquier rincón del espectro y me encantaría poder hacerlo en algún momento. Me encantaría poder tener el mismo espectro de actuación que tenéis vosotros. No cabe duda de que hay gustos para todo
sonido
el mundo.
De Canal Plus Series, esto hay que decirlo, que es de donde estamos tratando de, bueno, ilustrar un poco, ¿no?, la gala de los Emmy. ¿Alguna cosa más, Inés, antes de dar paso a los oyentes?
Sí, bueno, una de mis favoritas también. Allison Janney, mejor actriz de comedia. Bueno, que ya hizo Masters of Sex, que también la he visto, y el A la Oeste de la Casa Blanca, que es un clasicazo,
bueno,
buenísima.
Lo hemos escuchado antes con Juan Fierro, se llevó cuatro galardones con el A la Oeste, haciendo de magnífica portavoz de la Casa Blanca, y lleva ya seis Emmys.
Muy, muy buena actriz. Es que se le va de las manos los Emmys ya.
Se le van de las manos, efectivamente. Luego le damos otro repaso a los Emmys. De momento sigue la ceremonia. En Canal Plus Series la puedes ver. Mientras tanto, nosotros vamos con los oyentes. Marta López.
Pues buenas noches, Artaun. Mira, nos ha llamado para decirnos cuál es su serie favorita o también su programa de televisión favorito.
¿Sí?
Manolo de Ponferrada, que dice que de siempre ha sido Falcon Crest y que hoy en día es El Mentalista.
Ah, muy bien.
Luego, Borja de Chiclana también nos ha llamado y ha dicho que La que se avecina.
¿Le gusta La que se avecina?
Sí.
Ajá.
Luego María Luisa de Algeciras dice que Periodistas antes y la de ahora Isabel de la primera. que le encanta.
Isabel, hombre, buena serie española, sí señor, buena factura.
Y luego Pedro de Villamanta dice que la serie 24 y programas de concursos como Ahora Caigo, que dice que se ríe muchísimo con Ahora Caigo.
Bueno, pues en 24 coincide con nuestro experto en series, con Miguel Soria, con el friki que, vamos, la tiene puesta arriba, del todo. Por encima de cualquier otra.
Sí. Y luego en Facebook nos ha escrito Miki Pérez Acosta, que dice que el programa es El Hormiguero y series que dice que hay tantas y tan buenas que no puede elegir ninguna.
No puede.
No,
se ve imposibilitado.
Hay muchísimas buenísimas.
Bueno, pues nada, pues me parece bien. La verdad es que es cierto, ¿eh? Lo comentábamos antes, las series en los últimos 10 años o menos han cogido un nivel tan grande que se han convertido en el nuevo reto cultural a seguir por parte de los amigos de la pantalla, de la pequeña pantalla en este caso. Sí. Más oyentes después, vías de participación.
Las vías de participación de La Noche de COPE, en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950 6006.
El muy afamado barrio de Barcelona, de la Barceloneta en concreto, ha explotado contra el vandalismo, contra el turismo de borrachera, contra el gamberrismo, contra aquello del todo vale. Los vecinos llevan ya varios días protestando, aunque parece ser que hoy andan más calmados dado que se han incrementado las patrullas de Mossos d'Esquadra y de Guardia Urbana. Sin embargo, los vecinos no se conforman con más patrullas, quieren orden y menos gamberrismo. En definitiva, poder vivir con normalidad en el barrio de la Barceloneta. Hasta ahora, el turismo de borrachera había sido noticia muchas veces en localidades también catalanas como Lloret de Mar y Salou, sobre todo con la llegada de jóvenes, de gente muy joven procedente de las Islas Británicas. Esta noche, para describirnos qué es lo que está pasando en el barrio de la Barceloneta de la capital condal, tenemos contacto con Paco Mollà, uno de los vecinos de la Barceloneta que lleva 42 años viviendo en este barrio. Paco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Paco, descríbenos, ¿cómo es la situación en la Barceloneta en las últimas semanas?
A ver, la situación en la Barceloneta en las últimas semanas no es más que lo que, ¿cómo te diría? Por fin es como un caldo de cultivo, pero que no ha empezado ahora. Un caldo de cultivo que lleva casi 10 años.
Sí.
Y se dice pronto. Casi 10 años fermentando y que por fin, por suerte, no ha explotado. Hemos destapado la olla, porque si esto explota, sería peor.
Ya. Dices, hablas de 10 años de trayectoria desgraciada para los vecinos de la Barceloneta. ¿Cómo empieza esto y cuál es la situación y sobre todo, el trayecto que habéis tenido que sufrir los vecinos?
Mira, hace entre 8 y 10 años, en la Barceloneta, un día el ayuntamiento se inventó un plan llamado Plan de los Ascensores, por el cual se expulsaba a 2.000 familias. O sea, 2.000 viviendas de la Barceloneta, de las 9.000 que hay, desaparecían.
Sí.
Nos pusimos en contra. Conseguimos paralizarlo. Y se consiguió, al final, después de 6 años, se consiguió la anulación, que es la primera vez que un plan urbanístico se anula por indecente, malévolo, macabro y cualquier adjetivo que se le pueda adjudicar. Y no estoy hablando del equipo de gobierno que hay ahora, estoy hablando del anterior.
Sí.
Y el que hay ahora lo secunda. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Mira, el vandalismo, como decís, o el turismo de borrachera, como se le llama, no es consecuencia. Es consecuencia de la propaganda del modelo de turismo que se está vendiendo. Lo que no puede ser es que te metas en una página web en Europa y le vendas a los jóvenes del norte de Europa que si quieres peleas con la policía ven a Barcelona y si quieres sexo en vivo ve a Mallorca.
Ya.
No, es que es así. Entonces, el problema no es el turista, no nos equivoquemos. No estamos en contra de los turistas, ni mucho menos.
Claro.
Queremos a los turistas, pero controlado y con otro modelo. No con un modelo capitalista salvaje que lo que hace es llenar el barco de ratas y cuando se hayan ido los marineros, pues remodelar el barco. A ver, no sé si entiendes el sinónimo.
Sí, sí, sí. De todas formas, Paco, vamos a ver. Cuando uno, cuando se va acercando, pongamos en verano, ¿no? En la Barceloneta, en el barrio, se va acercando la noche, a eso de las 9, 9:30, 10 de la noche, que ya empieza a oscurecer, me imagino que el barrio va cogiendo, bueno, pues el color y el ruido típico de cualquier lugar de costa, como es el caso del barrio de Barceloneta, que además tiene una preciosa playa, y ahí, aquello se llena de los turistas que comienzan a celebrar la noche.
No solo de los turistas, sino de los propios vecinos de la Barceloneta.
Bueno, y de los vecinos, por supuesto.
¿Tú sabes lo que es vivir en 28 metros cuadrados?
Pues no he tenido que vivir nunca en 28 metros cuadrados.
El 80% de las viviendas de la Barceloneta son lo que aquí se conoce como cuartos de casa, o sea, un cuarto de casa, y son 28 metros cuadrados útiles.
Ya.
32 metros cuadrados, incluida escalera. Entonces, ¿cómo puedes vivir así? Tienes que salir a la calle, tienes que sentarte en la calle o en la terraza, pero eso en armonía es una maravilla.
Claro. Y más teniendo en cuenta el buen clima que hay en Barcelona.
Claro, claro, claro. Y eso es estupendo. Ahora, lo que no es estupendo es que para que vengan, que para meter en 30 metros cuadrados a 6... u 8 jóvenes que les venden que pueden hacer de todo, y todos hemos sido jóvenes. Entonces, ¿tú qué harías si tuvieras 18 años y te vendieran eso? No lo sé, yo dudo de lo que haría. Yo sé lo que no haría ahora.
Ya. Y Paco...
El problema no es el turismo de borrachera, insistimos, y eso lo venimos diciendo a todos los medios. Es el modelo de turismo. A ver, mira, el Ayuntamiento de Barcelona tiene un lema que se les ha llenado la boca durante muchos años, que es: a Barcelona tot i cap, pero no tot si val. En Barcelona todo cabe, pero no todo vale. Aplícalo, simplemente que lo apliquen.
Ya. ¿El problema surge en las calles o el problema surge en esos cuartos de pisos que decías, en esos cuartos de piso?
En las calles.
Por eso te pedía que cuando llega la noche, los vecinos de la Barceloneta conviven con esos turistas que llegan, con esos reclamos de turismo indecente. ¿Qué situaciones se van produciendo, para que nos hagamos una idea todos, a lo largo de esa noche que tanto incomoda a los vecinos y que ha acabado porque vosotros ya no lo soportéis más y tengáis que salir a la calle?
Pues mira, el no poder dormir, el que a la una o las dos o las cuatro de la mañana o las seis, cuando vuelven de fiesta, el vocerío que hay por las calles, tanto de los que están pernoctando aquí como de los que vienen de otras zonas de Barcelona, porque esto se ha extrapolado a otros barrios, pero todos vienen a pasar por aquí. Que se pongan a jugar un partido de fútbol a las dos de la mañana en una calle, y que te levantas a las 6 de la mañana para ir a trabajar y la Barceloneta huele a meados.
Ya.
Porque no hay... Primero que en Barcelona no hay servicios públicos, no hay urinarios públicos como hacía hace 20 o 30 años.
Sí.
No existen. Pues, señor alcalde, haga algo. Lo que no puede ser... Si Barcelona puede absorber 500.000 turistas, lo que no puede ser es que vengan 2 millones... y soltarlos como ganado, ¿no? Atenta contra mi forma de vida, y si atentas contra mi forma de vida, me tengo que rebelar.
Además del ruido...
Hay vecinos... pero es que además tengo una amiga que hace 2 meses que se ha tenido que marchar de la Barceloneta.
¿Por qué?
Pues porque donde vivía, en la calle Pontevedra, apartamentos turísticos a un lado, a otro, y toda la gente que pasa, llevaban un año casi sin dormir.
Ya.
Y mi amiga Llum tiene 73 años.
Claro. Qué tremendo. Además de esa actitud, ¿no?, de quienes están a las 2 de la mañana jugando a fútbol, de quienes van dando gritos a las 5 de la mañana, nos podemos imaginar ese barrio en ebullición, por gente ebria, lógicamente, que hace lo que le viene en gana, porque nadie les pone freno. Además de eso, ¿sufrís también reyertas, robos, violencia?
En toda zona turística están los que se aprovechan, los que son amigos de lo ajeno, y que se dedican a robar. Pero esto, quien tiene que poner medio es la autoridad, es la policía. O sea, nosotros no debemos ejercer de policía.
Claro.
En ningún caso. Por eso te digo que la olla la hemos destapado, la olla no ha explotado. Si la olla explota, las consecuencias son malas para todos.
Paco, independientemente, que no hay que desdeñarlo ni dejarlo de lado, de cómo esté ahora mismo la convivencia entre vecinos y turistas en el barrio de la Barceloneta, normalmente cuando en una ciudad, en un pueblo más todavía, pero cuando en una ciudad una zona se llena, se pobla de gente, hay un gran ambiente festivo y se respetan más o menos, dependiendo de las ocasiones, las reglas del juego del civismo, normalmente suele haber policía pues merodeando, tratando de echar un ojo allá donde hay grandes personas acumuladas o unidas o juntas para celebrar cualquier festividad. Suele haber suele doblar, ¿no? Lo que se llama doblar la policía, ¿no? Más números de policía. En este caso, en la Barceloneta no es así, es decir, porque por lo que estás contando, allí cada uno campa a sus anchas y yo no sé si la presencia policial existe o si es claramente insuficiente.
Mira, la presencia policial necesaria o casi necesaria existe desde que estáis al pie del cañón los medios de comunicación. Antes brillaba por su ausencia. Y te digo una cosa, en estos últimos días, si hubiera que dar una puntuación del 1 al 10 a la policía, se le tendría que dar un 15. Pero el problema no se soluciona con un exceso de policía, no, un estado policial no. El problema se soluciona simplemente haciendo cumplir la ley y que una ciudad como Barcelona, si resulta que por el turismo Barcelona tiene que triplicar su policía, pues entonces no sale a cuenta, porque los gastos son superiores a los ingresos.
Ya.
Hablando en plata.
La última, Paco.
Lo que vamos es que, la policía es necesaria, pero la policía no es la solución. Si la ley es injusta o es mala, para eso les hemos votado, para que cuiden de sus votantes y de sus vecinos.
La última, Paco. ¿El problema de la Barceloneta se podría extrapolar a algún otro barrio de Barcelona o es especialmente alarmante en vuestro caso?
Mira, el problema de la Barceloneta se puede extrapolar a Cascantic, a Barrio Gótico, al Paralelo, que son los más cercanos. Ahora está proliferando cada vez más en la zona del Poblenou, Villa Olímpica, con edificios de protección oficial que han sido construidos con nuestros impuestos y que hay apartamentos turísticos que expulsan al vecino. ¿Qué ocurre? Que la gente de otros barrios no es tan combativa, no lo han pasado tan mal y no viven en 30 metros cuadrados, que eso es lo que nos hace ser con un carisma un poco diferente. Y ojo, aguantamos mucho, pero hasta un gusano se revuelve cuando lo pisan.
Pues Paco Mollà, que vuestro esfuerzo, sobre todo eso, la denuncia que hacéis pública, sirva para que los habitantes de la Barceloneta puedan vivir mejor y sobre todo que el ayuntamiento tome cartas en el asunto, no como consecuencia de que los medios de comunicación estamos poniendo el foco en el problema, sino que esto sirva para que cese todo y para que sobre todo la solución se ponga encima de la mesa.
No sabes la alegría que me dan tus últimas palabras. A ver si el ayuntamiento toma nota.
Esperemos que así sea. Paco Mollà, muchísimas gracias. Buenas noches.
A vosotros.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la pide en esta ocasión José María Rubio Sánchez, que nos escribe en Facebook y nos pide Driver's Seat de Sniff and the Tears.
Come walk, man.
Driver's Seat de Sniff and the Tears, la canción que siempre quiso que sonara en la radio José María Rubio Sánchez. Si tú también nos quieres pedir la canción que tú quieras, ya sabes que nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter como La Noche de Cope. Nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono, que es gratuito, al 950-6006.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y 29, casi tres y media, dos y media en las Islas Canarias. Nos vamos hasta Buenos Aires. Ernesto Coco, corresponsal de COPE en Argentina. Muy buenas noches.
Artaun, muy buenas noches.
¿Qué tal estás?
Aquí, tempranito, hoy disfrutándolo.
Sí, ¿no?
Hombre, no es lo mismo las 10:30 de la noche que la 1 de la madrugada, ¿no? ¿Tú qué tal?
Bien, bien. Incorporado,
¿las vacaciones?
Incorporado hoy después de unas buenas vacaciones.
¿Hoy? Sí, entonces quedan lejísimos las vacaciones. Ya
muy lejos, ya muy lejos.
Ernesto, tranquilo, muy lejos. Si te levanta el ánimo, tranquilo que te faltan un poco más de 11 meses, ¿eh?
Eso es. Oye, Ernesto, sí. Queríamos hablar hoy porque, bueno, se ha dado una circunstancia que creo que es poco habitual, la de la aparición de dos nietos de la dictadura, desaparecidos de la como consecuencia de la dictadura argentina de finales de los 70, principios de los 80, en tres semanas, ¿no? Se acaba de conocer lo que se ha dado a llamar la nieta 115, cuando hace apenas tres semanas se supo de la existencia de Guido Montoya Carlotto, que es el nieto número 114. Digo, poco habitual que en tan breve espacio de tiempo aparezcan dos entonces niños, ahora ya adultos, desaparecidos y reivindicados por sus abuelas, ¿no?
Pues sí, la aparición de Guido Montoya Carlotto o Ignacio Urban, como él pide que lo llamen, esto muestra que no está resentido, ni mucho menos, con la familia adoptiva que ha tenido en estos 36 años, ha sido un poco el emblema de los nietos, porque Guido o Ignacio es el nieto de la titular de las abuelas de Plaza de Mayo, sí. Estela de Carlotto, es el nieto de quien ha dado la cara y quien ha sido la figura emblemática de las abuelas en estos 30 y muchos años. Y ha sido de una forma bastante abrupta, porque él sospechaba, se fue a hacer un análisis y en muy poco tiempo salió que era, bueno, sus muestras de ADN coincidían con las muestras que estaban en el banco genético, y allí surgió lo que surgió. Pasaron un poco más de dos semanas, como decías, casi tres semanas de la aparición de Guido Carlotto, y se ha conocido en las últimas horas, la propia presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, convocó a una rueda de prensa y se leyó una carta en la que se expresa su gran satisfacción, por supuesto, por el hallazgo de una nueva nieta que había sido desaparecida durante la dictadura. Es Ana Libertad, y también es bastante emblemática.
Sí, por su abuela.
Claro, su abuela Licha fue, porque es ha sido una de las fundadoras, junto con Estela de Carlotto, una de las fundadoras, decía, de Estela de Carlotto. Estoy viendo bien el nombre de...
Sí, el nombre es curioso,
Sí, de la
asociación.
De la abuela, no, de la abuela.
Ah, de la abuela.
De la abuela de Ana Libertad, que es el nombre de esta nueva nieta aparecida. Entonces, esto había llegado porque hubo una sospecha, y en el 2010 se comenzó, las abuelas recibieron una denuncia con información de una joven que podía ser hija de desaparecidos. Y fue en 2013 que el caso lo tomó la Comisión Nacional de Identificaciones, y bueno, y allí fue esta unidad de la que comienza una investigación bastante pormenorizada, porque esta persona que por una cuestión de leyes y a pedido propio se preserva muchísimo la identidad, bueno, se comienza una investigación que fue enviada a un juzgado que solicitó la extracción de sangre de la joven, y como reside fuera del país, aparentemente está en Holanda, la extradición se hizo en el consulado de ese país en el que reside, y llegó a la Argentina los primeros días de mayo de este año, y fue recibida por la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina y el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se informó que se trataba de la joven buscada, ¿no? Que era bueno, la hija de desaparecidos,
sí,
que habían tenido bueno, estos enfrentamientos y que habían muerto durante enfrentamientos en plena dictadura militar.
Uh-huh. Decía lo del nombre de la asociación, porque lo que se conoce como la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en su inicio, por lo visto, por lo que estaba leyendo yo, en el 1977, su primer nombre tenía, bueno, pues hasta un nombre cariñoso, ¿no? Por así decirlo, Asociación Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos.
Sí, sí, eso fue.
Es un nombre, claro, al incluir la palabra nietitos, por un lado enternece, pero por otro lado pone los pelos de punta, ¿no? Nietitos desaparecidos.
Claro, y todo surge porque, bueno, todo tiene el mismo origen. Cuando comenzaron a vislumbrar desapariciones durante la dictadura, un grupo de madres comenzó a hacer la recorrida por hospitales, por comisarías,
sí,
etcétera, y se comenzaron a encontrar en la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo, ubicándonos, es en el centro de Buenos Aires, donde en un lado de la Plaza de Mayo está el Cabildo, aquel Cabildo de la Revolución de Mayo de 1810,
sí,
cuando derrocan al virrey Cisneros, y justo enfrente está la Casa de Gobierno. En esa Plaza de Mayo se juntaron o se reunían las madres buscando a sus hijos. Como la policía en ese momento, la policía de la dictadura, no las dejaba manifestarse, el típico era circulen señoras.
Sí.
Allí comenzaron a caminar en redondo alrededor de la pirámide de Mayo y se comenzaron a identificar con un pañuelo blanco.
Con el pañuelo blanco en la cabeza.
En la cabeza. Uh-huh. Hubo ciertas discrepancias al poco tiempo entre la que eran las madres de Plaza de Mayo, con Eve de Bonafini,
sí,
un personaje controvertido si los hay.
Siniestro.
Sí, con el tiempo uno se va dando cuenta que debajo del pañuelo blanco se puede esconder absolutamente de todo.
Bueno, Eve de Bonafini, para quienes no lo sepan en España, y en lo que nos concierne a nosotros como país, por ejemplo, ha estado siempre apoyando a la banda terrorista ETA, por ejemplo.
Por ejemplo, ha apoyado a la banda terrorista, ha festejado cuando han caído las Torres Gemelas,
sí,
ha tenido enfrentamientos con el hoy Papa Francisco, uh-huh, a tal punto que, bueno, ha tenido presencias escatológicas en la Catedral de Buenos Aires,
yeah,
incluso cuando, bueno, cuando fue nombrado Papa tuvo una reacción bastante
airada,
bastante airada, hasta que la presidenta Cristina Fernández bueno, giró un poco la muñeca y se hizo amiga del Papa, cosa que también era su archienemigo. Uh-huh. A partir de allí, Eve de Bonafini comenzó, bueno, a ser un poquito más suave, si se quiere, con el Papa Francisco. Esto viene porque esa división que se produce entre las madres de Plaza de Mayo, incluso hoy hay una vertiente de madres de Plaza de Mayo que se autotitula línea fundadora,
¿sí?,
que se separa radicalmente de Eve de Bonafini, y las abuelas de Plaza de Mayo. Allí es cuando se produce esa excisión, ahí es donde comienzan a funcionar por separado. Eve de Bonafini llegó a decir que no le interesaba que aparezca ningún nieto de desaparecidos, porque seguramente ya venían contaminados.
En fin, un personaje, como decíamos, controvertido y siniestro, Eve de Bonafini, pero aquí estamos para dar cuenta y dar, como nos ha contado Ernesto Cocón, nuestro corresponsal en Buenos Aires, para decirnos que después de ese nieto 114 especial, entre comillas, porque bueno, es nieto de la actual presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo, ha aparecido Ana Libertad, esta chica que hace la número 115, y que habrá que seguir sumando, porque por lo que dicen hay unas 400 todavía que no están localizadas.
Todavía esperando. Y es la nieta, te decía, de Alicia Subasnavar, de La Cuadra,
uh-huh,
que sí, que era conocida como Licha, una de las fundadoras, pero que, como dijo Estela de Carlotto, falleció, Licha falleció en 2008 a los 92 años sin poder abrazar a su nieta, y hasta el último suspiro ella estaba luchando y trabajando por la recuperación de nietos desaparecidos. Esta mujer tuvo 5 hijos,
sí.
Estela, Soledad, Luis Eduardo, Roberto, José y Elena, pero su familia había quedado bastante diezmada por esto de la dictadura, porque sus hijos militaban, casi todos, en el Partido Comunista Marxista-Leninista. Con esa presentación era el foco y era la diana que tenían los militares puestas.
Era carne de cañón, está claro.
A las pocas horas de haber llegado a...
Bueno, en cualquier caso, Licha no pudo reencontrarse o encontrarse con su nieta, pero una vez fallecida, su nieta ha sido localizada y no deja de ser un triunfo a pesar de habernos abandonado ya.
Y te digo una cosa, Lartán, como para cerrar todo esto.
¿Sí?
La aparición del nieto de Estela de Carlotto, de Guido, ¿sí?, Montoya Carlotto, que fue por voluntad hacerse los análisis de ADN, ha abierto muchísimo el espectro, y mucha gente ahora que tiene alguna sospecha sobre sus orígenes se está haciendo esos análisis, y que no sorprenda que en las próximas semanas o en los próximos meses
tengamos novedades.
Aparezcan otros nietos.
Pues esperemos que así sea. Ernesto Coco, corresponsal de COPE en Buenos Aires, como siempre, muchas gracias. Buenas noches.
Un abrazo. Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a ir a la prehistoria, y para ello quiero que vayamos de la mano. Alrededor de 2.000 arqueólogos, prehistoriadores, paleoantropólogos y otros especialistas en estas lides se darán cita del 1 al 7 de septiembre próximos en Burgos para celebrar el mayor y más importante Congreso Mundial de la Organización Prehistórica. Como curiosidad, no se celebra en España desde hace 60 años y el lugar, qué mejor lugar, que Atapuerca. Esta noche hablamos con el secretario general de dicho congreso, Eudald Carbonell, uno de los codirectores de los yacimientos paleontológicos de la Sierra Atapuerca, y que ya ha estado en alguna otra ocasión aquí en la noche con nosotros. Eudald, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues bien, la verdad es que ilusionados y emocionados con saber que otra vez Atapuerca pues es un lugar en el que se concitan o se suscitan los intereses de tantos y tantos sabios respecto a algo pues tan lejano en el tiempo, pero que habéis conseguido, a fuer de investigar, de trabajar, hacernos prácticamente cotidiano, ¿no?, a todos los españoles.
Pues sí, esta no es nuestra intención cuando éramos jóvenes, ¿no?, porque han pasado prácticamente 35 años desde que empezamos este gran proyecto, y estoy convencido y de acuerdo contigo que hemos sido capaces de afinizar a muchos de nuestra especie, muchos especímenes, y que se preocupan y empiezan a entender que la prehistoria es un mecanismo muy importante para entender la sociedad donde vivimos.
Eudald, ¿qué es lo que se va a celebrar estos próximos días, del 1 al 7 de septiembre allí?
Pues mira, el 27 Congreso Internacional de la Unión de Ciencias Protohistóricas y Prehistóricas, la OICPP. Es un gran congreso que se celebró, como ha dicho muy bien, hace prácticamente 60 años en Madrid, la última vez en España, y que se celebra tanto en Europa como fuera de Europa, alternando, para que todos los colegas del mundo podamos discutir sobre lo que nos gusta, sobre los orígenes y la evolución de los humanos, y conocer su historia antes de la historia. Esto es lo que vamos a hacer en Burgos.
Me imagino que con charlas, con debates, con todo tipo, bueno, lo que suele implicar el organizar cualquier tipo de congreso, pero en este caso todo basado en vuestras especialidades, ¿no?
Pues sí, en una gran parte, pero también piensa que está la protohistoria, el neolítico, uh-huh, y periodos que nosotros, el neolítico y otros periodos que nosotros también trabajamos, pero que no son fundamentales en Atapuerca. O sea, que en realidad lo que hacemos es explicar y estudiar y analizar todos los procesos evolutivos que se han producido en todos los continentes del mundo. O sea, desde Australia, pues a Euroasia, África, pasan por la discusión de distintos colegas de distintas universidades e institutos que están preocupados por entender cómo se ha fraguado la historia de la humanidad. Es decir, es un congreso que reúne a una gran cantidad de especialistas a nivel espacio-temporal, y que en distintas sesiones, más de 100 hemos programado, se discuten temas tan diversos aspectos como el origen de la población en Australia, como el origen genético de nuestra especie, como la evolución tecnológica, como, por ejemplo, cómo se ha evolucionado y se ha desarrollado el fuego, o cómo llegó la agricultura, o qué cambios introdujo la agricultura en la evolución humana. Es decir, se tocan, como la lingüística, etcétera, se tocan todos los temas más variados que nos ayudan a conocer el ser humano.
Me imagino que para quienes os dedicáis a eso tiene que ser muy interesante. ¿Cuánta gente se reúne en torno a este congreso?
Pues mira, tenemos 1.700 comunicaciones, imagínate, que es una cantidad extraordinaria de participación. Ahí, en estas comunicaciones, han participado más de 3.000 especialistas en todos los campos, de, como has dicho tú, de la prehistoria, de la protohistoria, de la paleontología, etcétera, todos los, incluso pues de la botánica y otros tipos de disciplinas que están ligados a la evolución humana. Es una concentración de materia gris para discutir sobre evolución humana increíble.
Yo siempre me he maravillado, ¿no?, por el proyecto que, bueno, yo, cualquiera se maravilla ante el proyecto de Atapuerca, pero una pregunta que te quería hacer con respecto a precisamente a que traéis el congreso a casa, para la comunidad de investigadores, de científicos, de estudiosos, de especialistas que se dedican a lo mismo, a ámbitos parecidos a los que os dedicáis vosotros, ¿cómo tienen situado a Atapuerca dentro del mapa, digamos, en cuanto a importancia, dentro del mapa de toda la historia, de la prehistoria?
Pues mira, precisamente el objetivo de llevar este congreso aquí era explicar y enseñar lo que hemos hecho esos 35 años. Acabar el museo, los centros de interpretación, la fundación, los centros de investigación. Es explicar un poco cómo nuestro país, como España, que era un país que jugaba en tercera división hace 30 y pico años, que apenas habíamos podido pues trascender por el trabajo científico, ha evolucionado y se ha convertido en uno de los pilares importantes para entender la historia del mundo. Para entender la historia del mundo desde aquí, la historia de Europa, la historia de nuestras las distintas especies que han evolucionado en Euroasia y cómo hemos formado equipos de personas que han trabajado en todo el mundo, equipos de jóvenes, una escuela, etcétera, etcétera. Y esta ha sido un poco la voluntad de Atapuerca, no solo de estas grandes publicaciones de impacto que hemos ido produciendo durante estos años y que ha hecho que Atapuerca sea el yacimiento arqueológico y paleontológico mejor publicado en la historia de la evolución, sino también la cantidad de gente que hemos formado y cómo hemos socializado todas estas cuestiones y que han contribuido a que la arqueología, la prehistoria, la paleontología y la paleoantropología, fíjate tú, sea mirado de otra manera por la propia sociedad.
Traer un congreso de estos, me imagino que tendrá un presupuesto elevado, un presupuesto importante. ¿Habéis conseguido ayuda de alguien?
Oye, esto ya es más complicado. Fíjate que lo hemos organizado en plena crisis. Puedes imaginarte. Sí. Estuvimos a punto de no llevarlo a cabo.
Ya.
Porque este congreso se pensó hace 3 años, 4 prácticamente. Imagínate qué época hemos cogido para organizar este congreso. Pero bueno, al final la Fundación Atapuerca, con la ayuda de la Junta, decidimos tirar hacia adelante. Porque para demostrar que nuestro país, a pesar de la terrible crisis que hemos estado padeciendo y a pesar de los recortes que han habido en ciencia y en nuestros proyectos, teníamos muy claro que seríamos capaces de llevarlo a cabo económicamente y socialmente. Y no nos equivocamos. Al tomar la decisión correcta de llevarlo hacia adelante, pues ha sido muy bien visto por nuestros colegas internacionales que quieren ver a Atapuerca, pero también quieren discutir con nosotros muchas problemáticas. Había sido un error tirar hacia atrás, pero tenemos que saber todos que no ha sido fácil, como podéis imaginaros.
La última, Eudald, yo no sé si está asegurada, como se suele decir en el deporte, ¿no?, si está asegurada la cantera, la continuidad de cuando vosotros ya pasáis a descansar, que también en algún momento tendréis que, aunque os apasiona, aunque es vuestro oficio por voluntad, pues sí. Nadie os pone una pistola para tener que ganaros el dinero, pero llegará un momento en el cual, bueno, pues daréis un paso a un lado, por lo menos, y dejaréis paso a otras personas. ¿En España está asegurada la cantera?
Lo tenemos claro, oye, precisamente si algo funciona y tiene que funcionar bien, es que como dices muy bien tú, tengamos ya los recambios preparados. Eso está preparado, Atapuerca tiene unos magníficos investigadores e investigadores que están publicando igual, mejor que nosotros ya, y que está claro que nosotros tenemos que dejar paso, y así tiene que ser. De hecho, muchísimos trabajos se están haciendo, están en manos de lo que nos llamamos nosotros los coroneles y los capitanes y capitanas, y estamos convencidos de que cuando nosotros lo dejemos, es obvio que tenemos que dejar la responsabilidad a los más jóvenes. Yo estoy convencido que Atapuerca era igual o mejor que
investigadores y gestores también lo sabrá, ¿no?
Pues sí, oye, exactamente. Mira, en este proyecto te voy a confesar que una de las cosas más complicadas que no habíamos tenido ha sido encontrar gente que nos hiciera la gestión.
No me cabe ninguna duda.
Porque ocurre, exactamente. Pero yo creo que hemos encontrado las personas adecuadas, el secretario general de la Fundación, a todo el grupo de gente, de gerentes que tenemos. Los institutos han entendido, les hemos hecho comprender la importancia de este proyecto a nivel social y universal, y yo pienso que todo el mundo se ha puesto las pilas y lo hace muy bien.
Pues nos alegramos mucho de que en Burgos, en Atapuerca, tenga lugar este 27 congreso para arqueólogos, prehistoriadores, paleoantropólogos y para todos aquellos especialistas que tienen que ver con el universo Atapuerca, para que todos nos podamos entender y que después de 60 años tengamos la oportunidad, primero, de que vuelvan a nuestro país y, sobre todo, de que vean in situ y comprueben, quienes no lo conocen, qué es Atapuerca y qué sentido tiene y tendrá en el futuro, por supuesto, este yacimiento explotado de manera tan magnífica. Eudald Carbonell, secretario general del Congreso, muchísimas gracias como codirector de los yacimientos de Atapuerca y como secretario general. Mucho ánimo y, sobre todo, que vaya todo muy bien, porque redundará al final en el beneficio de todos.
A vosotros, ya sabéis que estáis invitados y que durante la semana seremos noticia en todo el mundo.
Gracias, sí, buenas noches.
Buenas noches. Let me put my arms around your head. Gee, it's hot. Let's go to bed. Don't forget to turn on the light. Don't laugh, babe, it'll be alright. Pour me out another phone. I'll ring and see if your friends are home. Perhaps the strange ones in the dome can lend us a book. We can meet up alone. Try to get it on like once before. When people stared in Jagger's eyes and we scored like the video films we saw. His name was always Buddy and he was strong enough to stay. She'd sigh. Ocho minutos para las cuatro, ocho minutos para las tres en las Islas Canarias. Oyentes, Marta López.
Pues mira, estamos preguntando cuál es tu serie favorita por su historia, por sus actores, y también nos puedes contar cuál es tu programa de televisión favorito. Y mira, nos ha escrito desde Twitter Maribel Trabanco, que dice que su programa favorito es Ahora Caigo, Atrapa un Millón y luego Hawái 5.0 y Castle.
Ajá.
Luego, por teléfono nos ha llamado Raúl de Badalona, que dice que su serie favorita es Hermanos de Sangre. Dice que es la mejor serie que han hecho nunca.
Es muy buena, sí señora, es muy buena.
Luego en Twitter nos ha hablado Mariví y dice que sus series favoritas son Banshee, Band of Brothers, The Americans y House of Cards.
Band of Brothers.
¿Qué te parece?
Sí. Buen gusto tienen nuestros oyentes para las series.
Sí, y luego desde Facebook nos ha escrito Sikanda INV. Y dice que Doctor en Alaska, que jamás hubo un equipo de guionistas tan bueno.
La verdad es que esa serie de Doctor en Alaska, ya por finales de los 80, principios de los 90, en la 2, a la 1 de la madrugada, creo que era los domingos, aquello sí que era para televidentes minoritarios, y era una grandísima serie, efectivamente. Sí, señor, bien traído.
Luego en Facebook nos ha escrito Oscar Postigo Martínez, que dice que Cuéntame, que le encanta, que le hace recordar muy buenos momentos, uh-huh, y que gracias por nuestro programa, que les ayuda, que a los que les cuesta dormir nos ayuda mucho, dice.
Pues nos alegramos un montón. La verdad es que
sí,
Cuéntame,
es que sí.
El chiste de Cuéntame es que algún día, como siga así la cosa, estarán contando un año que todavía no ha pasado, ¿no? Porque están a punto, están cerca de cogernos ya, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, yo creo que sí.
Luego, buena serie, Cuéntame, con Imanol Arias. Sí, señora.
Sí. Y Jorge de Elda, que nos ha llamado por teléfono, dice que La que se avecina, que La que se avecina ya ha salido antes también.
Sí.
Manos a la obra, y dice que también Cuéntame.
Manos a la obra, sí señor. Manolo y compañía, sí. Las chapuzas, sí.
Y luego cuéntame también, porque dice que así te enteras de lo que ha pasado en España hace tiempo atrás.
Pues es verdad, sobre todo para la gente más joven que no vivió la época del franquismo, de la transición, del principio de la democracia, viene muy bien. Es casi un documento histórico semanal, sí, sí.
Y bueno, pues nada, las vías de participación.
Vías de participación, eso es.
Las vías de participación de la Noche de COPE. En las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE. Y también tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Es un violonchelo lo que sonaba, pero no es cualquier violonchelo. ¿Qué está sonando Inés Quintanar?
Fargo.
Fargo. Fargo, claro que sí, la sintonía de Fargo, que es una de las miniseries más reconocidas esta noche en la
de las más
de la
reconocidas, sí, están
en los Emmy.
Bueno, de hecho ha ganado a mejor mejor miniserie. Muy merecida, la verdad, a mí me encanta. Pero otra que también me ha gustado mucho y que ha ganado, The Normal Heart, la mejor película de televisión.
Se ha llevado una estatuilla.
Se ha llevado una estatuilla, sí, sí. Bueno, cuenta, habla de...
ahí trabaja Julia Roberts.
Sí, y Mark Ruffalo. Estuvieron, bueno, sobre todo poniendo apoyo económico, vamos, de producción. Pero está muy bien llevada. De hecho, es más, han subido al autor de la obra, al Larry Kramer, que no me salía el nombre, por Dios. Es una autobiografía, es una obra autobiográfica, y habla pues sobre los problemas del SIDA en la ciudad de Nueva York desde el 81, creo que es desde el 81 al 84 que fue el SIDA, cuando se extendió más en Nueva York. Y está muy bien llevada, yo la recomiendo muchísimo, a mí me gustó mucho.
Hacemos un ranking de las miniseries y de las películas para televisión premiadas esta noche. Y sin entrar en detalles, Sherlock se ha llevado 3, por supuesto, bueno, por supuesto no. Tanto el protagonista principal, Benedict Cumberbatch, como el secundario se han llevado los premios. 3 para Sherlock, 2 para American Horror Story, 2 para Fargo y 1 para Normal Heart.
Tenemos también a Jessica Lange, que la vamos a escuchar ahora mismo.
A ver.
Estoy profundamente sorprendida por esto, pero muy muy agradecida, gracias a la Academia y sobre todo gracias a todos los que forman parte de mi vida en este programa. Como decía Kathy, empezando por uno de los mejores equipos técnicos que trabajan de manera infatigable, pasando por nuestro...
La mujer que enamoró a King Kong.
Una grandísima actriz que, bueno, todo hay que decirlo, a mí me ha dado un pelín de pena verla en pantalla recogiendo el premio. No sigo la serie, porque, bueno, las he visto mejor recauchutadas, ¿eh?
Estaba un poco... Pero siempre va así, ¿eh? Ella en las entregas de premios va ya con unas cuantas cupitas de más.
No, me refería a que el cirujano plástico no se ha esmerado demasiado en el caso de...
Bueno, eso también, pero es que llevaba un bagaje, estuvo muy de capa caída, ahora sí. Con American Horror Story...
Bueno, pues me alegro por ella. ¿Qué más cositas?
Tenemos también, bueno, hemos estado hablando de Normal Heart, a Kathy Bates también. Es que American Horror Story Coven, que es otra distinta a American Horror Story, la original, se está llevando bastantes premios. Bueno, y por supuesto, Martin Freeman, a mejor actor secundario en Sherlock. Y también Benedict
Cumberbatch,
que no ha ido.
Ninguno de los dos porque están trabajando, están continuamente trabajando y ninguno ha estado. Ahora estamos viendo cómo en directo acaban de, dentro de las series de variedades, acaban de premiar al show de Colbert, ¿no?
Exactamente.
Sí,
lo estamos viendo ahora mismo. Y bueno,
todavía faltan los platos fuertes, que yo creo que, bueno, por supuesto la comedia no hay que desdeñarla, pero tenemos...
Oye, hacer buena comedia es difícil.
No, que yo no digo que no haya que... Pero digo, más allá de las miniseries y de la comedia, yo creo que faltan los platos fuertes en el sentido de que series como Juego de Tronos, como Breaking Bad o como True Detective, todavía no han entrado en juego.
Claro, no, no, ¿eh? queda la chicha a lo mejor.
Sí.
A mí lo más curioso de Fargo es que en realidad no se parece mucho a la película.
No.
No se parece demasiado. Me parece un poco, es como The Bron, la serie sueca, que luego se hizo un remake estadounidense, sí, The Bridge. No tiene nada que ver, sin embargo luego ha tenido muchísimo éxito en Estados Unidos. Fíjate, yo he visto la original y me gusta muchísimo más la original que la americana.
Bueno, ahí están en Fargo están los hermanos Coen produciendo ejecutivamente la serie, ¿no? Nos vamos a actualizar la información y volvemos luego con más Emmy.